de España. Este proyecto en principio se pensaba hacer con 150.000 euros y finalmente el Ayuntamiento de Madrid va a destinar 3 millones de euros para quitar de la libertad, como dicen desde SEO Beer Life, a un gran número de las cotorras de la capital de España. Quitar de la libertad, qué curioso. En la sección de pesca estará con nosotros el presidente del Club Deportivo de Pesca de Escierra de Valencia, Carlos Luján. Este club de pescadores gestiona además el único coto de pesca de trucha común que existe en la provincia de Valencia. Queremos que Carlos Luján nos hable del coto de la Puente Alta, de sus truchas y de las posibilidades que ofrece a los pescadores del Club Sierra y, por supuesto, a todo el que quiera acercarse hasta este escenario serrano valenciano por donde discurre el río Turio, que tantas sorpresas puede deparar al aficionado. Este va a ser nuestro menú principal, que esperemos que sea de vuestro agrado. ¡Ay! Tomamos aire y dejamos que corra un poquito la música y nos vamos directamente al santoral del día. Hoy día 13 de junio, el calendario nos recuerda que tenemos que felicitar a todos cuantos se llaman Aquilina, Antonio, Aventino, Eulogio y Felícula. Así que a todos muchas felicidades. Y conocemos a una Felícula, ¿verdad, Dulce?
Yo sí.
La mujer de Alfonso. La mujer de Alfonso.
La mujer de Alfonso.
Bueno, pues felicidades a Felícula y a todos los Antonios, a todas las Aquilinas, Aventinos y Eulogios.
La Real Federación Española de Caza, siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Vámonos con Dulce María Rojo, la Simanquina, en esas noticias de caza. Hoy vamos a arrancar en Orense, donde desde que empezó el estado de alarma no han cesado los accidentes de tráfico con fauna salvaje.
La Guardia Civil confirmó esta semana que hay más animales salvajes en las carreteras desde que se decretó el estado de alarma y, de este modo, solo en la provincia de Orense se han registrado 106 accidentes de tráfico con jabalíes involucrados y 69 más con corzos. También se han atropellado zorros, conejos y liebres e incluso se ha producido el atropello de un lobo en una autovía. Aunque la circulación se aminoró por el confinamiento, se han producido numerosos siniestros en la provincia orensana, especialmente en lugares en los que antes no era habitual que hubiese animales salvajes. El animal más frecuente en este tipo de sucesos es el jabalí y le sigue el corzo. Desde el 2014 se registraron también en Orense 10 atropellos a lobos y la Guardia Civil recomienda ser un tanto más responsable al conducir y más en esta época donde los animales salvajes parece ser que se han confiado en demasía.
En demasía. Continuamos en Cataluña, donde desde la Delegación de Caza de Gerona muestran su estupor por las cacerías nocturnas que están haciendo en la provincia sus agentes rurales.
Crece la indignación entre los cazadores catalanes al comprobar cómo están realizando las labores de control de jabalíes sus guardas y agentes rurales, sobre todo en la provincia de Gerona, donde los animales abatidos durante la noche en ocasiones son arrojados a contenedores sin mayores medidas sanitarias como se exigen en la caza y como se aprecia la fotografía que se ha podido realizar en el municipio gerundense de Colonge, donde se ve un contenedor y su alrededor atestado de jabalíes muertos. Desde las ya bautizadas como pick-ups de la muerte, se están realizando estos aniquilamientos de jabalís por la noche e indiscriminadamente, incluso empleando escopetas semiautomáticas de 5 tiros que también están prohibidas para la caza. Desde la Delegación Territorial de Caza de Gerona, su presidente José Blanquera ha enviado una carta solicitando información a la Consejería de Medio Ambiente de Cataluña en nombre de todas las sociedades federadas provinciales que quieren saber distintos datos sobre esta problemática que se está pagando con el dinero público de todos los catalanes y sin haber recibido hasta el momento más explicaciones.
Bueno, pues tenemos que deciros que hay una buena noticia y que no hace falta salir al extranjero para cazar, teniendo a la puerta de casa un entorno tan magnífico como son los escenarios de la comarca de Liébana, en Cantabria. Y por eso decimos a toda nuestra audiencia, aficionados a la caza mayor, que el próximo día 27 de junio, la Feria de la Caza y la Pesca y los Productos Agroalimentarios de la comarca de Liébana sí celebrará su tradicional subasta anual de trofeos de caza mayor en esta comarca cántabra. La subasta será presencial y a mano alzada y tendrá lugar en la casa del Centro Multiusos de Camalello, ahí al lado mismo de Potes, y se realizará a las 6 de la tarde. Así que ya sabéis, ¿eh? No se pudo celebrar esta subasta en la Feria de Potes por el COVID-19, pero la subasta saldrá adelante el próximo día 27 a las 6 de la tarde en Camalello. No os la perdáis. Y finalizamos en Navarra, donde ya se puede solicitar las becas por resultados obtenidos en 2019 de la Fundación Miguel Indurain Fundacioa.
La Fundación Miguel Indurain ha abierto el plazo de solicitud de sus becas por resultados. El presupuesto de las ayudas a los programas olímpicos, paralímpicos, deporte adaptado, pelota vasca y Herrin Kirolak ascienden a un total de 270.000 euros. De esta manera, los deportistas navarros podrán solicitar estas ayudas encuadrados en los siguientes programas de becas. Olímpico, paralímpicos y por resultados, 228.000 euros. Deporte adaptado, 20.000. Pelota vasca, 15.000 euros. Y Henry Kirolak, 7.000 euros. Entre las novedades de esta edición destaca el aumento de la partida presupuestaria pese al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio con motivo de la incidencia a nivel mundial de la COVID-19. De cara a ayudar al deporte navarro y sus diferentes agentes, la Fundación Miguel Indurain ya ha avanzado que la convocatoria de 2021 de sus becas contemplará un soporte especial consensuado con las diferentes federaciones deportivas navarras. Entre los deportes que optan a las becas se encuentran, por ejemplo, el tiro olímpico en precisión y plato y el tiro con arco.
Nueva escopeta Beretta A400 Lite. La escopeta semiautomática con recámara de 3 pulgadas que combina Kickoff Plus para una máxima reducción de retroceso. Y el novedoso Gun Pod 2, donde la informática se alía contigo y con tu arma. El inigualable cañón Stelling de Beretta y un gran paquete de soluciones inteligentes. Beretta A400 Lite, la mezcla perfecta de fuerza, agilidad, precisión y tecnología.
Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas.
Mira que me gusta esta canción de Paquita del Barrio y que vale para muchas cosas. Vamos a hablar de animales, esta vez de animales, pues eso, de ratas, por ejemplo, que las quieren equiparar a cualquier animal. A cualquier animal doméstico. Vamos a hablar con Nicolás Urbani, que es un veterinario responsable de la sección animal de la Real Federación Española de Caza y de la Asociación de Reales Regionales Españolas Caza y Libertad, ARECAL. Desde la nueva Dirección General de los Derechos de los Animales, que a mí particularmente me da más miedo que un nublado, se está tratando de instaurar un ordenamiento jurídico sobre protección animal sin que nosotros sepamos se esté contando con los cazadores, aunque con criadores y veterinarios sí se ha debido tratar a través de la sociedad canina. Desde esta dirección general que preside el podemita Sergio García, que de momento no ha recibido representantes de la Caza Nacional para que podamos aportar nuestros conocimientos de primera mano. Nicolás Urbani, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Muy buenos días, ¿qué tal, Leo?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal la salud? Lo primero siempre preguntamos esta semana es ¿qué tal la salud?
Pues por suerte resistimos, la familia y yo personalmente, entonces pues podemos ya volver más o menos a la actividad laboral normal, aunque bien, vamos a decir dentro de lo que cabe por ahora, bien.
Siempre que hablamos de esto, mira, escucha. Tocamos madera, que aquí somos muy de tocar madera. Nicolás, háblanos de este proyecto que se está llevando a cabo desde la Dirección General de Protección Animal, que a mí me da la sensación de que no le va a pintar bien a la caza y a los cazadores, ¿no?
Sí, en efecto, pues la verdad que yo creo que desde la Dirección General nos están soltando, y desde el Gobierno, globos sondas, de que respecto al bienestar animal se quiere hacer una gran revolución. Se quiere tocar el Código Civil, se quiere también modificar el Código Penal en lo que respecta al maltrato animal y, por último, se quiere promulgar una ley de ámbito nacional sobre el bienestar animal, que será pionera, pero, claro, tenemos que analizar muchísimos puntos.
A ver, aquí me parece a mí que siempre somos pioneros en lo mismo. En lo que no es bueno en los demás sitios, aquí vamos a ser los mejores, en infectados por COVID, en enfermos, en muertos, y ahora vamos a tener una ley, pues eso, que como dice la canción, vamos a proteger incluso si es necesario a las ratas y a cualquier animal salvaje al que se le va a dar una cobertura o se le pretende dar una cobertura y equipararla con los animales domésticos, ¿no?
Sí, yo creo que se quiere eso. Nuevamente la mayoría de las normativas de bienestar animal de las comunidades autónomas hablan de animales de compañía específicamente, pero en este caso se quiere abrir el abanico para todas las especies animales. Entonces, pues es que aquí entran en debate sectores ganaderos, por supuesto cinegético, va a ser un debate amplísimo, incluso la del tema de los taurinos, etcétera. O sea, que puede ser muy complicado.
Un debate, Nicolás, donde tienen que estar los cazadores de todas, y sin embargo no se nos ha llamado, ¿no?
Sí, pues a día de hoy no tenemos constancia desde la Federación Española de Caza de que nos haya contestado a la solicitud formal que se realizó desde la Federación. Y además creemos que es importante que los cazadores participen, pues porque somos el mayor colectivo de propietarios de perros, hurones, aves de estrería, aves para silvestrismo. Entonces, eso por un lado. Además, también somos el mayor colectivo de titulares de sus instalaciones donde las albergamos, de los núcleos zoológicos, de realas, de perreras deportivas, de granjas cinegéticas, de instalaciones para aves rapaces y de silvestrismo. Entonces, por ese lado tenemos mucho que decir. Y como se intuye, si se va a legislar también sobre la fauna silvestre, que esto es novedad también absoluta a nivel nacional, pues algo tendremos que decir como los principales sectores de poblaciones de fauna silvestre en España. Entonces, es un punto importante por qué tenemos que participar los cazadores en el proyecto normativo de bienestar animal.
Yo creo que con los veterinarios, con tu gremio, con los criadores y con algún gremio más, sí ha habido algún contacto a través de la sociedad canina, ¿no?
Sí, y con el Consejo General de Veterinarios de España también. Entonces, normalmente tanto esas dos entidades, pero además las federaciones autonómicas de caza, cuando se han desarrollado normas autonómicas similares, las leyes de bienestar animal a nivel autonómico, también se ha contado, como es normal, pues con la Federación de Caza Autonómica competente.
Claro, como no puede ser de otra forma. Nicolás Urbani, ¿es posible que vayamos camino de cuando a un galgo o a un perro se le parte una pata cazando nos puedan denunciar por maltrato animal? ¿Estamos cada vez más cerca de esta humanización de los animales que nadie ha pedido, salvo cuatro, yo los llamo siempre garramantas, con el director general Sergio García al frente, que dice el director general que beber leche supone, leche de vaca, supone un maltrato animal? ¿Estamos más cerca de eso?
Yo espero que el director general, cuando dijera esas afirmaciones, pues estaba en otra fase de su estructura profesional. Ahora es un gobernante, entonces se tiene que ubicar y ver la realidad de toda la población a nivel nacional. Hay un punto clave que es la definición de maltrato animal, que además ya en algunas normativas autonómicas no está bien desarrollada. Por ejemplo, dicen que es conducta tanto por acción como por omisión mediante la cual se somete a un animal a un dolor, sufrimiento o estrés. Entonces, si somos literales, un perro que en el parque se esparce la pata podría su dueño estar imputado por maltrato. Entonces, dentro de esos conceptos hay que incluir unos limitantes, que sería, por ejemplo, la intencionalidad, querer hacerle daño, y luego que además legalmente sea una acción ilegal, que socialmente no esté aceptada. Todos esos puntos son matices que vienen muy bien para que generalidades que nos puede pasar a cualquier propietario de animales no se considere un maltrato por un desaprensivo o por alguien que se lleve mal con nosotros. O sea, que no nos plantee inseguridad jurídica en la tenencia responsable de nuestros animales. Y es un fallo típico, el considerar, el humanizar a los animales para darles protección y bienestar es un fallo garrafal. Un perro no se puede tratar como un bebé. Son dos especies totalmente diferentes y su manejo no tiene nada que ver. Entonces, y a día de hoy, un poco esa humanización es lo que se está implementando y se quiere desarrollar por nuestros políticos, incluso algunos miembros de la administración, en estas normativas.
Que recordamos que este político, ahora sí político, entonces no lo era, dijo que beber leche de vaca es un maltrato animal. Y yo no sé qué habría bebido cuando dijo esto, pero deja bien a las claras la intención que tiene este paisano. Recordamos que hablamos con Nicolás Urbani, veterinario y responsable de la sección animal de la Real Federación Española de Caza y de la Asociación de Reales Regionales y Libertad, ARREGAL. Yo creo, de verdad, que este proyecto, los miembros de las asociaciones protectoras de animales podrían llegar incluso a sustituir a sustituiros a vosotros, a los veterinarios de administración sanitaria, y adquirir derechos como la presunción de veracidad pese a carecer de la cualificación e imparcialidad. ¿No te parece que es lo más parecido, Nicolás Urbani, a poner a la zorra a cuidar gallinas?
Pues la verdad que es una situación que nos genera mucho respeto. La verdad que en este proyecto no conocemos su contenido, pero nos un poco aventuramos en otras normativas que al final han tenido una gran contestación social general, no solo de los cazadores, sino ganaderos y propietarios en general de animales, como la de La Rioja, pues se ha visto un poquito también esa línea. Se nombra como colaborador de la administración a los representantes de las protectoras cuando en ocasiones, pues por ejemplo, contra la actividad cinegética, pues se pueden considerar juez y parte. Entonces, hasta las propias autoridades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay veces que nos indican en reuniones oficiales que es que les avisan entidades animalistas porque un caballo tiene moscas. Y eso, insisto, en el grave error de humanizar los animales, porque es que pues, hay que tener en cuenta el sentido común y la realidad.
Nos ha dicho que habéis solicitado desde la Federación Española, desde Arrecal, reuniros y os han contestado más o menos que Verde las han segado. Que no han dado contestación, ¿no?
Por ahora, a día de hoy, que yo conozca, no hemos tenido ninguna contestación formal al respecto. Y además, pues eso nos extraña muchísimo, pues porque tenemos experiencia en relación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para hablar, por ejemplo, con temas de bienestar animal en núcleos zoológicos o en el transporte, y con las autoridades autonómicas competentes que han desarrollado las diferentes normativas de bienestar animal, porque saben que aportamos sentido común y ciencia en estos proyectos.
Nicolás Urbani, estamos casi acabando de aprobarse una ley donde un animal tenga bastantes más derechos que una persona. Yo me imagino que la caza tendrá sus días contados si esto se aprueba.
Yo espero que el equipo de gobierno tenga ese sentido común. Es indispensable. Actualmente la caza, pues ya se ha demostrado con el manifiesto que ha refrendado científicos, entidades del mundo rural, las más representativas a nivel nacional, es que es una actividad absolutamente esencial. Entonces, yo creo que hasta el propio gran parte del mundo rural, sector agrario, ganadero, etcétera, si se prohibiera la caza, en pocos meses se armaría una revolución, vamos, tremenda, pues porque al final se dejaría de producir, accidentes de tráfico, lo que conocemos, que puede pasar, pero multiplicado. Entonces, pues es un punto fundamental.
Pues, amigo Nicolás Urbani, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más. Esperemos que al final la Dirección General de Bienestar Animal se replantee la situación, reciba a los cazadores, que tanto tenemos que decir sobre este proyecto de protección a los animales, a todos, que nosotros tampoco queramos ni hemos querido nunca que un animal salvaje sufra. Nosotros los cazamos, tratamos de darle el final más digno y punto, pero que nos equiparen a los salvajes con los domésticos y a los animales con las personas, no estamos en ninguna manera de acuerdo y nada. Así lo dejamos claro, Nicolás, que muchas gracias y muy buenos días.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por dejar transmitir esta realidad y incidir en que es fundamental un ordenamiento jurídico que sea reflexivo, que sea realista, que favorezca el bienestar animal de verdad y que deje de lado los criterios morales.
Efectivamente. Buenos días, amigo. Adiós.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Cazador, tirador, deportista. Disfruta en Ciguñuela, a tan solo 14 kilómetros de Valladolid, del Centro de Turismo Rural El Refugio del Cazador. Prepara cómodamente tus actividades de caza, de tiro deportivo, de perros o tus tertulias de caza en un lugar donde la actividad cinegética va de la mano de la gastronomía familiar, del buen trato y de unas instalaciones modernas y confortables. ¡Ah! Y a tan solo 3 kilómetros del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso, donde durante todo el año puedes entrenar con tu escopeta, poner tu rifle a tiro o sacar a tus perros en un espacio donde se celebran algunas de las competiciones deportivas más importantes de España. En Ciguñuela, Casa Rural El Refugio del Cazador y Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso. Un doblete para recordar.
Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser.
Bueno, vamos a hablar con Juan Pascual Herrera Coronado, que es el director de la Escuela Española de Caza y técnico en la Real Federación Española de Caza. La ciudad de Madrid sufre desde hace unos años la invasión de cotorras argentinas y cotorras de Kramer, y el Ayuntamiento de Madrid ha decidido acabar con ellas. Y no sabemos si para esta misión, aunque muchos nos tememos que no, se ha contado con los cazadores. Sí sabemos que se van a destinar 3 millones de euros para tratar de eliminar a partir de octubre unas 11.000 cotorras, con lo que cada ejemplar saldría por 270 euros, que tampoco está nada mal. Juan Pascual Herrera, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Muy buenos días, Leonardo, muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte al director de la Escuela Española de Caza y al amigo Juan, porque somos amigos desde hace años y nunca habías pasado por ahí, ya te tocaba, ¿eh?
Me estreno, sí señor, me estreno y te lo agradezco.
Bueno, ¿qué tal la salud tuya y la de los tuyos? ¿Bien?
Pues mira, gracias a Dios, que no a la gestión que hemos tenido, pues estamos todos bien. También la familia federativa, por lo que hablo con todas las autonómicas y la nacional, estamos todos bien. Y bueno, ya con ganas de poder ir superando esto.
De volver a la antigua normalidad, nada de chorradas nuevas, de normalidades nuevas ni cosas, a la antigua, a la que queremos, ¿no?
Nada, nada, aquí además lo nuevo siempre va a ser peor, o sea, yo a la de siempre. Exacto. Y a nuestro campo y a nuestra afición, que además ha demostrado ser tan importante en este periodo de alarma con la caza por daños, y bueno, ahí han cumplido todos los cazadores y además han sido solidarios, y bueno, yo creo que es envidiable nuestro comportamiento.
A ver si no lo tienen en cuenta. Juan, ¿qué pasa en Madrid con tantas cotorras que no hace más que quejarse el personal, de que hay muchas, de que desplazan a otras poblaciones autóctonas y que están originando verdaderos problemas con las aves más pequeñas? ¿Qué pasa en Madrid?
Pues mira, personalmente es un tema que yo he vivido muy de cerca, porque yo trabajé a través de Traxa en el Ministerio de Medio Ambiente allá por el año 2000-2002, y empezaba este problema ya de una manera notable, pues por toda la zona de Ciudad Universitaria, en el campo de golf de Puerta de Hierro, que tenían al lado unos viveros que estaban estudiando la grafiosis del olmo y ya cogían las cotorras, las ramas de esos olmos, para hacer los nidos en los cedros de al lado del campo de golf, ¿no? Y bueno, pues metimos la cetrería, que como todos saben es una modalidad más de caza, y bueno, funciona para ahuyentar que no hagan los nidos en esa zona, pero nada más, es decir, la cotorra sigue expandiéndose y un problema que no se quiso solucionar en su día, pues se ha hecho la bola cada vez más grande.
Y como director de la Escuela Española de Caza, ¿han contado con los cazadores para controlar estas aves?
Bueno, pues te puedo comentar que en Madrid, por ejemplo, sí que es cierto que está como especie exótica invasora. Uh-huh. Esto quiere decir que si nosotros vamos, no es que podamos hacer un ojeo de cotorras, pero sí que si yo voy cazando en mano o estoy en un puesto y me pasa una cotorra, pues puedo abatirla tranquilamente. Eso quiere decir, no, pues ya es un control, ¿no? Pero realmente es una especie sumamente inteligente, es una especie muy ligada a entornos urbanos. ¿Cuál es el problema? Que son zonas de seguridad, que son zonas donde no se caza, y claro, el animal además no es tonto. Cuando pasa por un coto o tiene la tentación de hacer un nido en algún pinar o en alguna rizónica o zona que haya en el coto y se le atiza, pues lógicamente sabe que en el retiro nadie la toca, ¿no? En un campo de golf o en el margen de la M30, ¿no?
Y yo creo que sea ahora en octubre cuando se pretende acometer un plan más serio de actuación. Es así, ¿no? Cuando se llegó a aprobar en su día que se iban a invertir 100.000 euros para tratar de quitar de la libertad, como dicen desde el aseo también, un montón de aves, y se habían destinado esos 100.000 euros, salían unos 8 euros por cotorro, y ahora sale a 272 euros por cabeza, porque se va a costar 3 millones de euros para cazar cotorras.
Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que se dedica a tratar esta especie en diferentes puntos de España. Uh-huh. Y es cierto que es muy costoso, en primer lugar porque es una especie sumamente inteligente. En segundo lugar, es incluso agresiva, es decir, el cetrero que teníamos en Puerta de Hierro aquel entonces, que volaba con un Harris, pues efectivamente cuando iban solas y tal huían y alguna atrapaba, pero cuando iban en grupo se lanzaban a por el Harris, ¿eh? O sea, que es una especie que hay que tenerla en consideración. Y luego además, es sumamente caro, por ejemplo, cuando dices las trampas de boca o quitar los nidos, tienes que contratar una grúa con un maquinista especializado, ¿eh? Esa pluma para acceder al nido que está en zonas altas, y el primer día pues coges a lo mejor 20 cotorras, el segundo día entra 3 y el segundo ninguno, porque ya se lo saben, ¿no? Entonces es complicado. Todo el mundo que se ha dedicado a esto y que ha hablado conmigo acepta que una de las mejores metodologías es la carabina. Es decir, hombre, una carabina de aire comprimido en un parque urbano. De paseo, tienen que hacerlo a las 6 de la mañana, que no les vean, porque ya es cazar y la caza es mala, ¿no? La barbaridad que han dicho desde algunos colectivos, como que es, no, la controlar la libertad, no, mire usted, por ley esto es una especie exótica invasora y hay que erradicarla. Si dejamos la población en 1000 y pico ejemplares, como teníamos en el 2005, pues dentro de 10-15 años tendremos otra vez el problema. Con lo cual es absolutamente absurdo, incluso en una edición del telediario, lo estaba oyendo de fondo, mientras hacía otras cosas y escuché, no sé si era alguien del ayuntamiento o de dónde, hace tiempo decir que eso, que querían dejar controlar una población estable, pero no, usted, una población estable de una especie exótica invasora es una barbaridad por ley, con lo cual lo que hay que hacer es erradicarlo. Lo que pasa es que es sumamente complicado.
Que me llama la atención y sigo repitiendo las cifras. Según los cálculos, sale a 272 euros por cotorra cuando un buen tirador con una carabina, con una carabina buena del 5.5, se infla a matar cotorras en Madrid y punto, ahora. Igual tiene que caerse nidos de esos que pesan hasta 200 kilos encima de alguna persona, algún coche, que haya alguna desgracia para que digan, oye, que cuidado con las cotorras, que aparte de hacer daño ellas, también las hacen sus nidos. Hasta que no pase una desgracia de estas, igual no se las contempla de este modo como especie para erradicar de una vez por todas si es tan mala, ¿no?
Ya ha habido algún susto, pero claro, el tema es que volvemos a lo mismo. Pues eso, hay que el bienestar animal, tal, y hemos perdido un poco el norte en muchos aspectos. Es decir, primero, en la precaución. Una especie de este tipo se tendría que haber vendido siempre esterilizada, con lo cual no había habido problema. Ahora decir, vamos a esterilizarlas, a capturar y esterilizar, pues eso es sumamente costoso. El tema de poner los huevos, acceder a los huevos y meterles veneno y tal para que se mueran, pero no desaparecen los huevos para que no haga una apuesta de sustitución. Bien, pero claro, tienes que tener una máquina, un maquinista, un producto, un veterinario que inyecta los huevos, tal, en fin, es muy costoso. Al final, un perdigón es bastante más menos costoso. Al final, las que se atrapan no las llevan a su Argentina natal, sino que las gasean o las sacrifican, con lo cual, pues permíteme decirte que la carabina me parece una de las mejores opciones. Y luego sí que es verdad que en zonas a lo mejor muy urbanas, donde está muy delicado, sí es fácil quitar esos nidos, evitar que los vuelvan a hacer con alguna medida disuasoria y las vas desplazando a zonas donde las puedas controlar. También en zonas periféricas, aunque sean zonas de seguridad, con la medida correspondiente de seguridad, se podría dar permisos excepcionales para el control con arma de fuego. Yo lo primero que propuse en su día, que yo estaba acabando la carrera de montes, de forestales, y teníamos la Asociación de Caza y Pesca de la Escuela de Montes, de la que era vicepresidente, decimos gratuitamente a ponernos ahí en un puesto y tal, pero como estaba al lado del campo de golf, pues dijeron que no, por favor, que iba a decir la gente y tal. Y el cetrero daba, ¿no? Al final, pues tenemos una presión social muy muy importante que no se corresponde con los criterios técnicos muchas veces.
Bueno, recordamos que hablamos con Juan Pascual Herrera, director de la Escuela Española de Caza, al que le vamos a hacer ya la última pregunta. Una de las razones claves... dicen que hay unos 3.000 nidos en Madrid, nidos de 200 kilos, muy difíciles de quitar. ¿Quién va a quitar esto? ¿Se sabe el nombre de alguna empresa y sabemos cómo se va a contratar a esta empresa?
Desconozco, me imagino que será por concurso, desconozco presentar o sea, en qué fase se encuentra. Sin duda, pues deben tener que tengan cierta experiencia en manejo de fauna de este tipo o que exijan el que tengan profesionales controlados. Muchas veces cuando se hace un inventario de árboles, pues se coge gente recién titulada, sin experiencia, etcétera, y luego pues pasa lo que pasa. Aquí son nidos coloniales, son nidos muy grandes, son nidos que además es peligroso incluso cuando los quitas porque pueden derrumbarse parte, y en fin, estamos hablando de pesos de 50 efectivamente hasta 200 kilos. Con lo cual, sin duda va a ser costoso, yo creo que hay más de los que dicen, yo creo que va a ser una misión muy, 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 muy complicada y que no se va a conseguir ni mucho menos en 2 años, y bueno, pues veremos a ver, porque el tiempo por suerte lo dirá.
Pues amigo Juan Pascual, ahí hemos dejado esta queja de cazadores y de población madrileña que se queja de ellas, pero hay que controlar de alguna forma y desde luego lo de quitarlas de la libertad, a mí me suena mucho a muy bucólico cuando lo que hace falta es quitarlas de una vez por todas si son tan malas, coger a una cuadrilla de tiradores expertos que los hay en la Federación de Tiro de Madrid o la Federación Española de Caza y que se las cepillen, y aceituna comida, Tito fuera. Es como lo veo yo, así que, Juan Pascual,
hay que
gracias.
Erradicar la especie, hay que erradicar la especie por ley, y además te diré que no solo en Madrid, sino en Valencia, en Levante, en Barcelona, en Málaga, hay este peligro, y no todas las comunidades autónomas permiten abatirla cuando vas cazando, con lo cual eso es un paso que deberían dar. Y en segundo lugar, pues desde luego todas las federaciones estamos a la entera disposición, todas las autonómicas y la nacional, de cualquier administración que nos requiera. Pero bueno, eso ya se planta.
Casi me atrevo a decir que no nos va a llamar, Juan. Gracias, ojalá, buenos ojalá días.
Muchas gracias, hasta, buenos días a todos.
Hasta luego, adiós, adiós, buenos días.
Un abrazo.
En las tierras salvajes no hay reglas, ni fronteras, solo imprevisibilidad. Puedes crear tu propio camino porque te has preparado para todas las posibilidades. Cuando la precisión lo es todo. No dejes nada al azar. Rifles Vergara. Nuestros cañones marcan la diferencia. Visítanos en www.vergararifles.com.
Bueno, hoy podíamos dejar sonar toda la banda de la canción La Muerte Tenía un Precio entera, porque anda que tuvo mal ojo nuestro abogado Santiago Ballesteros eligiéndola, que ha sido una cosa de él, ¿eh? Ennio Morricone, premio Príncipe de Asturias por su carrera con la música en el cine. Y esta música es la que adorna nuestra sección Pleitos Tengas y Lo Ganas, de Santiago Ballesteros, que ya tiene que estar al otro lado del teléfono. Santiago Ballesteros, muy buenos días.
Muy buenos días, Leo y amigos oyentes.
Ennio Morricone, el armado, príncipe de Asturias, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. La verdad que es un tipo absolutamente universal y cualquiera de sus películas es una delicia, la banda sonora.
Sí, señor. Bueno, nosotros la tenemos aquí hace meses y ahora presumimos un poquito más de ello. Tenemos una pregunta para ti, que nos la envía desde Tarragona, Carlos Saduní. Por cierto, viene al hilo de un artículo que ha publicado La Vanguardia esta semana, ya verás. Te pregunta que por qué insultar en redes sociales a una persona por su color, su religión o su ideología puede ser castigado en el Código Penal como un delito o al menos como una falta, mientras que si la persona a la que se insultas por su condición de cazador de taurino, que él sepa, ni yo tampoco lo sé, no hay sentencias firmes contra quien insultó en a estos últimos colectivos. También lo hemos leído, ya te digo, en La Vanguardia esta semana, tras la denuncia que hizo la Oficina Nacional de la Caza y que tú andabas por ahí detrás del tema. ¿Por qué a unos sí y a otros no?
Bueno, pues una buena pregunta. La realidad es que es esa. La realidad es que tenemos un ordenamiento jurídico, un código penal, que en lo que se refiere al odio y a la propagación del odio, pues protege a determinados colectivos que entiende como vulnerables que son los tradicionales, la etnia, por ejemplo, de la raza gitana, o las personas de color, alguien que ahora que está todo este tema del racismo, la violencia en Estados Unidos, ¿no? O sea, los colectivos tradicionalmente protegidos han sido ideología, raza, etnia, religión, creencias, pero lo cierto y verdad es que pues ha surgido este tema nuevo del animalismo, del ataque a los cazadores, a los pescadores, a los taurinos en las redes, que es un fenómeno de hace 6-7 años, es una cosa nueva, y el ordenamiento pues no está adaptado, y el resultado es la más absoluta y rampante impunidad en los ataques a los cazadores. Lo vimos, por ejemplo, con Mel Capitán, a la cual pues yo tuve la suerte y el privilegio de conocer y de representar en uno de los procedimientos en la Audiencia Provincial de Huesca que llevamos por este tema, precisamente por el linchamiento mediático que sufrió en vida. Y lo hemos visto también con el niño que quería ser torero, o en fin, o en el día a día con cualquiera de nuestros compañeros, amigos, que son atacados, vejados, injuriados e incluso amenazados. En fin, los ponen de hoja perejil. Lo más bonito que les dicen es asesinos. Entonces, eso no puede ser. Yo me quedo con una frase de un señor de mi pueblo. Muchas veces hay que ir
a la sabiduría
popular, que decía ahí. Sí, sí. Cuando le mandé la noticia decía, esto está muy bien. Dice, ¿por qué yo tengo que tener menos menos derechos que otros señores? Es decir, aquí no puede haber ciudadano de segunda, ciudadano de tercera. Está muy bien proteger a las etnias o a alguien por sus creencias religiosas o ideológicas, pero oiga, ¿viste? Es que a mí me están atacando por mi condición de cazador, de pescador, de taurino o incluso de ganadero, que hasta ahí llegan, ¿eh? Entonces, eso no puede ser, hay que decir basta, hay que hacerlo con sentido común, con proporcionalidad. No se trata de meter aquí en la cárcel de por vida a nadie, ¿no? Pero lo que no puede ser,
claro, es la impunidad. Claro, claro, y que te salga gratis que digan, ojalá se te dispare el rifle, le pegues un tiro a tu hijo y lo te has colgado la cabeza en el salón de tu casa, como se ha escrito y no ha pasado nada. A mí eso me parece que las autoridades legislativas españolas tienen que intervenir cuanto antes, y si es, como decíamos de niños, si es pecado decir gitano malo, pues es pecado decir cazador malo. Y punto, y ya está.
Efectivamente, o todos moros, o todos cristianos.
Santiago, amigo, que perfectamente respondido nuestro oyente Carlos Saldurní, desde Tarragona. Tiene el nombre de un portero de Barcelona, desde Tarragona. Así que la semana que viene más, ¿eh?
Sí, señor. Ahí estaremos siempre a la cabeza.
Muchísimas gracias. Siempre a la cabeza y el consejo más certero con Santiago Ballesteros. Hasta la semana que viene, amigo.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Como el agua, que cada vez estamos pisando más los pescadores. Gracias a Dios ya se está saliendo un poquito más de pesca, ¿eh? Así que federaros, que es un seguro deportivo de pesca muy importante tener todos. Nos vamos con Dulce a esa sección que arrancamos esta semana en Estados Unidos, nada menos, donde un deportista de talla mundial, como es el jugador de baloncesto, exjugador Michael Jordan, está participando en una competición de pesca donde hay casi 3 millones y medio de dólares para el ganador. Y ojo, que Michael Jordan anda ahí.
El exjugador de baloncesto de los Chicago Bulls, Michael Jordan, está participando a lo largo de esta semana en un torneo de pesca donde hay un millonario premio que podría ser para él. Se trata del 62 torneo anual de Big Rock que se realiza en la Costa de Cristal de Carolina del Norte. Michael Jordan se inscribió en el torneo Big Rock, que es uno de los principales concursos de pesca deportiva en los Estados Unidos y que ofrece al ganador una bolsa de 3,4 millones de dólares. Su barco lleva el nombre el Catch 23, número que utilizó durante su carrera como estrella mundial de baloncesto Michael Jordan. Al cierre de esta edición, Michael Jordan ocupa el tercer lugar entre cientos de barcos participantes que tienen a la aguja azul de las aguas cristalinas de la costa del estado de Tar Heel como principal especie. Suerte para este deportista de talla mundial que tiene a la pesca deportiva como otra de sus pasiones.
Pues suerte para Michael Jordan y buena pesca. Concluimos dando cuenta, tristemente, del fallecimiento de Jesús Expósito, amigo y uno de los grandes defensores de la pesca y del mundo rural.
El conocido pescador y defensor de la pesca, Jesús Expósito, coordinador además de la plataforma en defensa de la pesca de nuestro país, falleció la semana pasada víctima de un cáncer. Jesús Expósito fue una de las caras y de las voces más conocidas del mundo de la pesca por su encendida defensa de la actividad desde una sentencia del Tribunal Supremo condenada a la extinción a especies como la carpa, el black bass o el cangrejo rojo americano. Jesús estuvo al frente de la organización de las principales manifestaciones que se realizaron por todo el país, especialmente la que tuvo lugar en 2016 en Madrid, y apoyó muchas otras causas vinculadas al mundo rural. El eterno speaker, con su micrófono al hombro, recorría todas las protestas reivindicando los derechos de pescadores, cazadores y mundo rural en general con un éxito arrollador. La plataforma en defensa de la pesca ha comunicado que están preparando un homenaje para despedir a Jesús Expósito como se merece. Desde Atenazón, donde Jesús Expósito fue entrevistado en varias ocasiones, acompañamos en el sentimiento a sus familiares.
Yeah.
Bueno, música valenciana dedicada al río Turia, porque de él vamos a hablar con Carlos Luján Martínez, que es el presidente del Club de Pescadores Sierra de Valencia, un club deportivo que además gestiona el único coto de pesca de trucha común que hay en Valencia. Esta comunidad permite a sus clubes gestionar ciertos cotos y queremos que Carlos Luján nos hable sobre cómo es el coto de la Puente Alta, qué nos podemos encontrar allí y quién tiene acceso a pescar en el río Turia, que ojo, es un cauce que puede sorprender al más pintado. Carlos Luján, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, Leonardo.
¿Qué tal por Valencia? ¿Qué tal la salud? ¿Qué tal estáis todos?
Por aquí, pues bien. Ya empezamos con las calores del veranillo que va empezando y de momento bien. Aguantando la lluvia un poco, que es lo que más daño ahora nos hace por estas zonas.
Bueno, Carlos, háblanos de ese coto de la Puente Alta en el río Turia valenciano que tiene nueva dirección y que tú diriges como presidente del Club Sierra. ¿Cómo es ese coto de Puente Alta?
Bueno, pues este coto lo llevamos en la nueva directiva desde el día 25 de mayo, que ya hace 4 días. Uh-huh. Y este coto, pues un coto que el que viene a Valencia, pues nunca se esperaría ver una cosa de esta, porque viene a Valencia y cree que son playas y nada más. Pero uh-huh. Valencia esconde una maravilla por el interior y esto está situado en la serranía de Valencia. El coto este tiene 7,180 metros, 7,18, y tiene 3 tramos. Tiene un primer tramo que llamado Barraquena, que este tiene 1 kilómetro, que es técnico y angosto, es más bien para el que le gusta la aventura, tipo alta montaña. Y luego tenemos un vedado de 3 kilómetros, a menos, para que la trucha esté ahí tranquila, pueda hacerla tranquila y viva tranquila, y se reproduzca tranquilamente. Y es como tener una piscifactoría natural ahí en el medio del coto. Y luego tenemos la parte baja, que tenemos 3,2 kilómetros de que decimos la Puente Alta, que es tipo llanura, tipo de río llanura, y se puede fácilmente ir allí con pasar el día con la familia, porque tenemos el acceso muy fácil por carretera asfaltada. Luego hay una pista de servicio muy buena, toda orilla del río. Luego hay allí un área de recreo relativas grandísimas, muy bien preparadas, con buena arboleda de pino. Está, y luego el entorno es maravilloso. Allí hay unos cortados, hay unos desniveles del río a las montañas que tenemos al lado de los cortados que hay. Hay más de 400 metros de desniveles. Es precioso.
Yo he pescado en el coto de Chulilla, como tú sabes, sí. En aquellos encuentros que hacíamos de Turia Press, y dices tú, la gente se piensa que Valencia solo tiene playas. Sí. Menudo río es el Turia, qué gozada de pescar en él, qué bonito, esos cañaverales, es precioso. Y si más se encuentras como en el coto de la Puente Alta, ahí lo que tenéis es el único que hay de trucha común, ¿no? Es la población que tenéis,
sí,
que además...
Sí, también hay las hoces que hay en el Turia, que están ahí en la altura de Chulilla, que ahí fue un proyecto que hizo Roberto Coll, hizo ahí una repoblación de común, y existen aún comunes ahí también. Pero lo que es en coto, realmente coto, es solamente este. Y este es realmente, pues, nos está ayudando con Serilla también. El otro día hicimos una repoblación de trucha del río Vallanca. Solamente ahí repoblamos de trucha de la zona mediterránea.
Del linaje mediterráneo que pensabais que estaba extinguida. Yo creo que Roberto Coll, hablamos con él en su día, de cuando empezaron a aparecer estas truchas, nuestro amigo Roberto Coll, con el que compartimos mucha amistad, nos hablaba, y es una gozada que tengáis esta trucha que ya pensabais que no había, y ahí la tenéis además, yo creo que en bastante abundancia, ¿no?
Sí, sí, ahora mismo ha ocurrido una cosa asombrosa, porque el embalse Benajeve está al 100%. Y está desaguando, hasta desaguando este tiempo atrás, los 20 metros cúbicos. Y entonces, directamente al río, el coto nuestro suele llevar 1,5 metros de caudal ecológico. Nunca, lleva muchos años sin esta bahía de agua. Y entonces lo que ha producido es la trucha de mediana tamaño talla. Medio, hacia talla mediana hacia abajo, se ha descolgado esa trucha de las zonas altas. Se ha ido buscando zona más tranquila, más abierta, porque la parte de arriba es más de corrientes fuertes, y ha ido buscando zonas más tranquilas. Y por ejemplo, yo el jueves estuve pescando, hice 15 truchas allí en 2 horas, y entonces, aparte de las que se me fueron 7 o 8 también, y casi todas de un tamaño de un palmo, de todo el mismo tamaño. Y lo que ha podido eso, a nosotros no ha venido muy bien ahora, pues bueno, ahora intentaremos que eso no vaya para arriba otra vez, porque la tendencia de la Atocha siempre sube para arriba.
Claro, claro, claro. Bueno, recordamos que hablamos con Carlos Luján, que es el presidente del Club Sierra de Valencia y gestor principal del coto de pesca de la Puente Alta del Turia Valenciano. ¿Cómo es una jornada de pesca en este coto? ¿Cuánto cuesta a socios o a no socios? ¿Qué capacidad de personas puede entrar en él? Y yo qué sé, ¿cuántas truchas se pueden coger? Aunque yo creo que es sin muerte, ¿verdad?
Sí, sí, aquí sin muerte. Aquí en Valencia la trucha común no se puede matar. Aquí sí, es que está realmente en extinción la trucha común. Aquí tenemos, ahora somos 20 socios, hemos podido hacer unos cuantos socios ahora en 4 días, que es muy importante porque el trabajo es de todos los socios, no solo del presidente ni de la directiva, aquí tiene que aportar a todo el mundo. Oye, lleva mucho trabajo en estos cotos, aunque esto, solamente la vegetación, a tener caudales tan bajos ecológicos, la vegetación se come en los ríos y hay que estar trabajando dos por tres dentro de ellos. Y aquí el pase del socio paga 50 euros de cuota al año. Y luego hacemos unos pases que lo sacan en un restaurante que se llama Restaurante Galiano, que está en calle Empedrado 11 de la localidad de Calles, en el mismo pueblo, y son 5 euros el pase para el socio y para el no socio 15 euros. Y aquí se abre la veda el tercer domingo de marzo hasta el 31 de octubre. Y luego los jubilados, 35 euros de cuota pagan al año, y las señoras también, y los niños también.
Pues es un regalo, Carlos,
¿eh? Los niños menos de 14 años no pagan nada, si los padres son socios.
Uh-huh. 50 euros de socio y 5 euros por ir a pescar un día, puedes ir durante toda la temporada cuando quieras, puedes coger, como tú el pasado jueves, 15 o 20 truchas, considero que es... Pues eso, pues lo que te cuestan unas cervezas en una terraza en Alboraya, ahí donde Daniel, ahí tomándote unos fartons, lo dejas ahí en un momento y de esta manera podrías ir a pescar toda la temporada. Lo considero muy bueno. Carlos Luján, estamos acabando. ¿Qué más nos puedes añadir de este coto?
Pues,
¿dónde se puede hacer uno socio? Por cierto, dínoslo.
Pues socio, se puede llamar a mi teléfono. Por ejemplo,
dínoslo.
65 65 40.
¿Sí?
829.
Sí. 65 luego, 65 48 29 para que el aficionado se enganche ahí. ¿Y luego?
Luego esto es una pesca de calidad. Esto no es como el resto de cotos que hay aquí en Valencia intensivos. Esto no pensemos que es ir a hacer 40 truchas con las truchas gris. Esto es calidad. Esto es ir a pescar, disfrutar de la naturaleza y hacer tus 10 o 12 truchas y comer por la zona y disfrutar del entorno. Esto es más bien la gente no puritana, sino que le gusta la pesca.
Bueno, pues Carlos Luján, que muchas gracias por habernos atendido. Muchísima suerte con ese coto, que ya digo que yo lo conozco, que me llamó poderosísimamente la atención esa zona de Valencia que mucha gente no conoce, como la Serranía. Precioso, precioso. Y un río que tiene truchas y que es bonito y difícil de pescar. Así que yo recomiendo a la gente que se anime y a ver si un día nos vemos por ahí de nuevo, porque ya llevamos sin menos unos cuantos años,
¿eh? Invitado está Leonardo.
Bueno, no, yo voy y pago, pero si lo que tengo que tener es tiempo para ir. Así que a ver si se nos logra. Carlos, vale. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Leonardo.
Buenos días, venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pues nos vamos con la palabra de perro. Vamos a ver qué nos dice nuestro perrito, porque dice mi perro que pocas veces ha tenido la ocasión de vivir tan de cerca una noticia de repercusión internacional como ha sido la historia, inacabada al cierre de esta edición, del avistamiento de un cocodrilo en las aguas que forman la confluencia del río Pisuerga con el río Duero, en la finca de Pesqueruela y en el término municipal donde precisamente reside quien nos está hablando, en Simancas, en la provincia de Valladolid, y no en la capital vallisoletana, como algunos medios han publicado de forma insistente. El cocodrilo, o lo que finalmente haya sido, ya lo sabremos en su momento, era simanquino, como nuestra voz más dulce del programa, Dulce María Rojo. Y en este término municipal fue visto al menos por 7 personas, a las que, por supuesto, se les ha tomado declaración. Mi perro dice que ciertamente esas son las personas que han visto al reptil nadando plácidamente en las aguas del Puntal. Primero, 2 parejas de jóvenes que avisaron a un matrimonio, biólogo él, que acudieron a la zona a pasear con sus niños y que también vieron al ejemplar en cuestión. Tras avisar a la policía local de Simancas, el agente local Paco Sánchez también presenció a este cocodrilo, como me manifestó a mí personalmente el domingo por la tarde, cuando yo también estuve en la zona trabajando en la noticia y tratando de localizar a este cocodrilo que nadie más ha vuelto a ver. Mi perro dice que, como no puede ser de otro modo, la noticia ha corrido por todo el país como un reguero de pólvora y los memes o tomaduras de pelo han aflorado como saben las setas en otoño después de una jornada de plácida lluvia y agradable temperatura. Los medios de comunicación nacionales nos hemos hecho eco de esta noticia que ciertamente muchas personas no se creen y que se han tomado a chacota, burla o chanza. Pero, como se preguntaba y dice el humorista José Mota, y sí. Dice mi perro que agradece su labor a todas las fuerzas de seguridad que se han volcado para tratar de localizar al cocodrilo o lo que sea. A todos cuantos han empleado horas y horas para deshacer este entuerto, cazadores incluidos, que los ha habido, y muy especialmente a quienes tuvieron la ocasión de presenciar la figura del cocodrilo en agua del duelo Pisuerga, y a los que algunos han tildado como a Manolito el mentiroso del cuento, cuando incluso... Y aunque ya se han suspendido las labores de búsqueda, este avistamiento ha hecho dudar incluso a los grandes especialistas en la materia. Mi perro dice que sea lo que sea, y el día que se sepa a ciencia cierta, tener por seguro que lo contaremos de primera mano, pues a nosotros también nos han querido matar, entre comillas, como se hacía en tiempos de Plutarco, cuando se mataba al mensajero. Nos da la sensación de que la historia tiene tanto de real como la vida misma. Ser o no ser. Esa es la cuestión, ha dicho mi perro.
La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
Los montes valen. Junta de Castilla y León.
Pues continuamos con la especie o espacio semanal. En este caso va a ser especie, en esta sección que patrocina la Junta de Castilla y León. Hoy vamos a hablar de la lucioperca.
La lucioperca es una especie de pez perteneciente a la familia de los pércidos. Es de cuerpo oblongo y comprimido, con una cabeza, ojos y boca muy grande. La lucioperca tiene doble aleta dorsal con la primera arnada, con unos pinchos característicos. Su color es verdoso en el lomo, el vientre es plateado y tiene flancos con estrías y reflejos de color rosado. Su tamaño varía de 25 a 70 centímetros, con un máximo de 120 centímetros. La lucioperca, debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats y los ecosistemas, está catalogada en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. La lucioperca vive en los tramos medios de los ríos, en zonas de marcada corriente, pero también prolifera en las aguas de los embalses. A menudo caza en grupo y su alimentación está basada en gusanos, lombrices y peces que irán en función del tamaño de su depredador. Por lo general, el desove se produce entre abril y junio. Aproximadamente la puesta se compone de 1 a 2 millones de huevos, que las hembras depositan en un hoyo en el fondo del cauce para que un grupo de machos lo fecunde. Los alevines se alimentan de plancton y larvas hasta que alcanzan los 3 meses, edad a la que comienzan a cazar sus primeros peces. Para la pesca de la lucioperca se pueden utilizar las mismas técnicas y señuelos que para la pesca de lucio. Nativa del este de Europa, llegó a nuestras aguas procedentes de Francia y su expansión es evidente, y hoy la podemos encontrar en un gran número de embalses y ríos españoles.
Fíjate que bien hemos andado hoy de tiempo, que casi no daba tiempo a bailar la canción de Flor de Luna. Basta el día que es hoy. La dejamos sonar, ¿no?
Sí, déjala sonar.
La dejamos sonar un poquito.
Merece la pena escucharla.
¿Cómo dice, señorita?
Que merece la pena escucharla un poco.
Merece la pena. Pero tenemos que ir acabando el programa. Hemos llegado a la sección Dicho Queda, que es donde nos llegan los dichos que llegan al correo atenazón@gmail.com. Y esta semana, y por eso lo comenté yo hace un momento en nombre de este pueblo, nos llega desde Alboraya, desde Valencia, y nos lo envía Rocío Hernández. Y dice así: en tu salud lo hallarás, si mal haces, mal tendrás. Así que si lo dijo Rocío Hernández desde Alboraya, Valencia, dicho queda. Hemos tenido un programa hoy muy valenciano, hablando del Turia, hablando sí. con Carlos Luján, hablando ahora del dicho de Alboraya y de la pesca en el río Turia. Así que, amigos, que tiene que sonar ya ahora la música del último Vulcano que pone adiós al programa. Ahí está. El caso es que nos da pena escucharla, pero como cantaban los módulos, todo tiene su fin, ¿eh?
Todo llega a su fin.
Todo tiene su fin. Hemos acabado el programa 388, vamos a por el 389 el próximo sábado, si Dios quiere, nos tendréis aquí a todos, y tenemos que dar las gracias a quienes nos ayudan a realizar semana tras semana el programa Atenazón, empezando por Chus Rodríguez en la producción, dueño de estos locales en la avenida de Salamanca 90 de Valladolid, a Daniel López, Dani López en los controles técnicos en Madrid, sin él esto no sería posible. Y llegados a este punto, pues adiós con el corazón, os decimos desde Aterazón, Dulce, Rojo y Leo juntos. Así que, Dulce, que nos vamos.
Vamos.
Vas a ver.
Vamos a ir a la orilla del río a ver si sale.
Se han marchado, se marcharon el jueves, creo
el
que fue.
El jueves lo dejaron, sí.
Dejaron de buscar el cocodrilo.
Pero por eso, a lo mejor ahora que está tranquilo.
Ojito y andad con cuidado, que hay.
Algo hay.
Personas que lo han visto, ¿eh? Os tendremos informados, pero al oro, que de los cocodrilos solo hay que tener miedo, solo cuando cierra la boca. Que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, cerrarla. Amigos, hasta la semana que viene, muchas gracias y muy buenos días. Gracias por estar ahí, gracias por hacernos crecer. Adiós.
Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
¿Qué jugadores están a nivel top en el fútbol mundial? ¿Cómo están las clasificaciones de la Premier League o la Serie A? Todo esto y mucho más te lo cuenta Raúl Fuentes todos los lunes a las 3 de la tarde en Marcador Internacional.
Me gusta mucho. A lo mejor soy irónico, desafiante, crecido, meo colonia.
En la radio del deporte, en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Al límite, con Fernando Soria.
Señoras, señores, buenos y muy deportivos días. Un fin de semana más aquí desde Al Límite, Radio Marca, para analizar la actualidad deportiva de la semana. Y lo hacemos pidiendo, como siempre, una vez más, que sean prudentes, que respeten al señor COVID, que el otro día leía un artículo muy interesante de un científico periodista, Javier San Pedro, donde decía que, ojo, que las cifras en España aparentemente son mejores, pero que en gran parte del mundo aumentan, empeoran, que esta es una pandemia global, una pandemia mundial, y que no nos podemos fiar en absoluto, que hay que ser muy prudentes y no como algunas personas a las que todavía sigo viendo cada día en la calle.